Sí.
Sí.
Es decir, salir con una, con un concepto así de grande.
Sí, sí.
Pero no.
Después en la práctica, en la hora de hacer la práctica, es lo, ahí es donde se creó la.
No entro.
Vale, vale.
Pero por la noche la cosa fue de otra manera.
¿Fue de otra manera? Vale, perfecto. Piensa que cuando nosotros hablamos del Mahamudra, hablamos de una experiencia totalmente distinta de aquella que hacemos normalmente, ¿cierto? O sea, que nosotros lo que hacemos.
Es la
Mili. Ah, Mili, que hoy va a quedarse.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Todo el día?
No sé.
No sabes. Bueno. ¿Tú tienes llaves aquí de las cosas estas? Están ahí abajo, como siempre, de las cabinas.
Sí.
Sí, bueno. Están donde siempre, ¿no?
Sí, yo tengo.
Si necesitara, sí, vale. Decía yo, es una experiencia totalmente distinta de que hacemos normalmente, ¿vale? Nosotros lo que trabajamos es con el yo, todos estamos seguros de algo que nunca hemos pensado mucho sobre ello, pero que lo vivimos así, y hemos decidido pues coger esta noción del yo, estos cuerpos, y decir, no me ves, ¿no? Cuando creemos que tenemos a alguien delante y estamos seguros que esta persona nos puede ver de alguna forma, ¿vale? Después, si aprofundizamos un poquito más, nos damos cuenta que no. Que en realidad la gente no nos puede ver en realidad, por eso les podemos engañar un poquito, les podemos esconder cosas y tal, porque no pueden ver nuestra verdadera naturaleza, la única cosa que ven es una forma que está ahí delante. Claro, cuando empezamos en búsqueda, nosotros nos identificamos mucho con esta forma. Cuando decimos el Gustavo, digo yo, si pido que hagáis un retrato del Gustavo, pues espero que salga algo parecido a lo que tenéis delante, espero por lo menos, ¿no? Entonces, me identifico mucho con esta... Aunque así, mi abuelo era retratista, muy famoso. Aunque así, la gente cuando hace la representación física de alguien, siempre está esperando que el artista deje algo más dentro del cuadro que propiamente solo la forma, ¿vale? Como si fuera una fotografía, ¿no? Entonces a mi abuelo decían, es que el Preto Pacheco cuando pinta a alguien no solo pinta, pero deja el alma también de la persona ahí. Parece que hay algo que hay verdadero, que no conocemos muy bien, pero que si nos profundizamos un poquito sobre nuestra experiencia, sabemos que aquello que se ve para el exterior es nada, es muy poco. Y si lo miramos aún más profundamente, entonces ahí diremos que no es nada, ¿vale? Entonces, aquella primera experiencia que así hemos de decir, el Gustavo, yo, de identificarme con la forma que tengo yo, cuando empiezas a hacer el Mahamudra, eso empieza a desaparecer. Entonces, la forma que tienes tú de entrar dentro de la meditación del Mahamudra es distinta de la forma que tenemos de entrar en la meditación del Samatha Vipassana. Samatha Vipassana, entramos con el ego, con todos nuestros problemas, con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras distracciones, y vamos tranquilizando poco a poco. Hay una conversación con el yo que para el Mahamudra no puede haber. Tanto que en el retiro yo inventé este mantra de no seas majareta, para hablar con nosotros mismos, es un mantra nuevo. El otro día me escribió una amiga mía y me decía, ay, ahora me he puesto a reír yo solita aquí en casa por tu mantra de no seas majareta. Estaba pensando. Entonces, claro, dentro del Mahamudra, nosotros vamos a entrar en la experiencia directa que hacemos de nuestra existencia, ¿vale? Y mientras que con el Samatha Vipassana y hasta con el Tonglen tenemos conceptos sobre la existencia. Y a partir de esos conceptos que tenemos sobre la existencia nos vamos tranquilizando, ¿vale? En el Mahamudra no. En el Mahamudra vas a experimentar aquello que eres directamente. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros mirar con la mente hacia la mente, ¿vale? Entonces, ¿qué experiencia hago yo de mí mismo? ¿Vale? Directamente hago yo alguna experiencia de forma de mí mismo y empezamos a darnos cuenta que no, que esta sensación de existencia, esta sensación de estar, la directa, no el pensamiento sobre déjame ver si existe alguna forma en el Gustavo o no. No, porque si déjame ver, el que está queriendo ver, ese es el Gustavo. Entonces, es aquello que decimos que la paradoja inicial, que existen las dos meditaciones, la paradoja inicial, pero es mucho más visible en el Mahamudra que en el Samatha Vipassana. El Samatha Vipassana, solo a partir de segundo Samadhi, empezamos entonces a entrar con esa paradoja de sermos el objeto de observación y el observador y a resolverla. En el Mahamudra, en principio, debemos resolverla de inicio, ¿vale? Mirar con la mente hacia la mente, mirar mi experiencia, ¿vale? Pero cuando decimos mi experiencia, no es que yo haya ido hasta Vietnam y que me lo he pasado muy bien y que el mundo... Es mi experiencia de mí, de existencia, de Gustavo, ¿vale? Entonces, cuando dirijo mi mente hacia mi experiencia, porque tengo esa capacidad, los seres, todos los seres tienen esa capacidad de darse cuenta de aquello que están haciendo, es ahí que deberíamos nosotros hacer una especie de valoración de nuestra meditación. Ya os enseñaré más tarde eso. Cuando hacemos la valoración, hacemos constantemente la valoración de la meditación, pero no tiene por qué ser un movimiento para hacer esa valoración. Nosotros somos nosotros que estamos meditando, sabemos si lo estamos haciendo bien o sabemos que si estamos haciendo mal, ¿vale? Casi como poner un hilo en una aguja, ¿cierto? Cuando lo fallas, cuando no está, sabes que no lo estás haciendo bien, cuando lo pones en el centro, cuando tu mano está más firme, sabes que lo estás haciendo bien. En el Mahamudra nosotros entonces miramos hacia nuestra experiencia, la experiencia de la existencia, no de la experiencia hacia el exterior, pero de la experiencia en sí de existir. Eso es importante, porque normalmente lo que hacemos, y esa es la representación del mandala, es decir, como no conocemos cuál es nuestra naturaleza última de la mente, nuestra relación con nosotros mismos es una relación desde la superficie hacia el exterior, ¿vale? Entonces, como no tenemos idea, pensar que nuestra mente pues, es como un mandala, ¿vale? Como no conocemos nada de lo que está aquí, como no miramos a lo que está aquí, ¿vale? En todo este interior, nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo es una relación que se da desde la frontera de nosotros mismos hacia el exterior. Nuestro pensamiento hacia el mundo, lo que nos gusta mover en el mundo, lo que más me agrada, lo que no me ha gustado en el otro, lo que me ha gustado, tal. Y ese, lo que me llena de orgullo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, ¿vale? Todo eso es nuestra relación desde la periferia, o sea, desde aquí, hacia el exterior. Cuando nos sentamos nosotros para hacer la tranquilidad mental, vemos que nuestra mente se dirige hacia el exterior constantemente, siempre. Entonces intentamos tranquilizarla, intentamos hacer que se aproxime aquí a este círculo, ¿vale? Dentro del Mahamudra, lo que nos interesa no es nuestra relación con el exterior para nada. No es ni lo que nos ha pasado, ni cómo nos vemos a nosotros mismos, ni si tenemos problemas, ni si no tenemos problemas, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Porque, en principio, nuestros problemas, vistos desde el punto de vista de la psicología budista, son siempre desde la periferia hacia el exterior, ¿vale? O sea, lo que nos ha pasado en la vida, cómo las personas nos han tratado, mis dificultades en lidiar con los demás, ¿vale? Mi nerviosismo en la entrevista de la televisión o algo así. Es cómo puedo entrar yo dentro del mundo de las personas, ¿vale? De alguna forma. En el Mahamudra nosotros, decía yo, no nos interesa para nada esto hacer aquí. Miramos con la mente, o sea, imaginando. Porque la mente no tiene forma, hemos dicho que no tenía forma, ¿cierto? Pero para dibujarla, para entrar, estamos en el mundo de la dualidad, os tengo que explicar de alguna forma. Si explicáramos nuestra mente como un círculo, sería con la mente, el Gustavo, la experiencia de Gustavo, la experiencia de la existencia, fuera esto de aquí, ¿vale? O sea, si esto fuera mi mente, con la mente, mirar hacia mi propia experiencia, ¿vale? Ahora, digo, ya sé que mi relación hasta el exterior, ¿vale? Hasta es una experiencia de una forma, ¿vale? Eso ya lo sé, que hago esa experiencia hacia el exterior. Soy Gustavo, está andando y tal, y eso, hago la experiencia de la forma. Pero mirando con la mente hacia la mente, mi experiencia verdadera, real, lo que siento yo, no lo concepto, pero lo que siento yo de Gustavo, ahí experimento yo alguna forma. Eso es lo que quiero saber yo dentro de la meditación. ¿Ahí experimento yo algún color? ¿Ahí experimento yo alguna localización? ¿Ahí experimento yo alguna localización en el espacio, en el tiempo? ¿Experimento yo algún tiempo? No. Es siempre en relación, hasta para cuando estamos haciendo la meditación, y aquí es que han hecho ya siempre el Mahamudra, los tiempos de la meditación cambian, ¿vale? Salir de la meditación es casi un vida, tenemos que salir, tenemos que, Gustavo ha empezado a cantar los mantras, ¿vale? No he tenido tiempo de aclarar la voz aún, ya está cantando los mantras, pasa así. Mientras, cuando nosotros aún no tenemos esa experiencia, estamos más, jodines, esto hoy es un día de mucha meditación, ¿vale? Hasta puede ser que guay, ¿vale? Hasta podemos pensar, qué guay, hoy no hay ni filosofía, ni psicología, ni nada, de, hoy es solo meditación. Pero aunque así estamos distraídos y estamos, no estamos en el cometido que deberíamos estar, hay una noción del tiempo, ¿eh? Nos colocamos espacio temporalmente, estamos aquí en Dharmaka, ¿cuánto tiempo más va a durar esto y tal? ¿Vale? Entonces quiere decir que estamos desde aquí hacia el exterior, estamos meditando, se la mente, que la hago grande, ¿vale? Si tuviéramos que tenemos un pequeñito, para aún ser más visible, que la mente no tiene una forma, pero siempre nuestra relación hacia el exterior, ¿vale? Aparte de eso hay el concepto del yo, ¿vale? Porque el concepto del yo, que es un concepto equivocado, que no lo experimentamos nosotros mismos hacia nuestro interior, vive de esta relación para con el exterior, a esta sensación de separación para con el exterior, que eso ya os he explicado con los cinco skandhas, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a entrar dentro de tu meditación, la historia está en que tu experiencia de vida, aquella que es María, va a mirar a su experiencia de María, ¿vale? No va a mirar a nada más. Entonces, la María nunca puede entrar en una meditación, ¿vale? Hasta ese concepto hay que quitarlo. Porque si la María esa entra dentro de una meditación, ya no está lidiando con ella misma, se está lidiando hacia el exterior, quiere ir hacia algún sitio, ¿vale? Aunque sea una experiencia espiritualista, ¿vale? Hay personas que tienen experiencias que son fáciles de tener, ¿eh? Son muy fáciles de tener las experiencias, esas así más espirituales. Y os pongo ahí al sol y os pongo con las manos hacia arriba y digo, sentid como recibís la luz del sol en vuestras manos. Yo no necesito ni sodio, porque estoy tan rica, ya empiezo a sentir así un calorcito en las manos y tal, y desde ahí hasta sentir que estoy casi explotando, que estoy volando y eso. Aunque así, esa es una experiencia que no es una experiencia personal, ¿vale? Es una experiencia desde mi periferia hacia el exterior, me estoy entreteniendo. No hay un conocimiento verdadero de quién es el Gustavo, pero ese Gustavo está haciendo cosas. No sé quién es, pero está haciendo cosas. Me ha gustado mucho una cosa de Sabina que dije el otro día en el programa esto de Risto Mejides. ¿Sabes quién es? Bueno, Sabina sé que sé quién es. El Risto. Es este, el bueno de los músicos. Bueno, le estaban hablando sobre Pablo Iglesias, ¿vale? Y le pasó una cosa muy parecida que me pasa a mí. Él decía, me gusta lo que dice, me gusta su coleta, me gusta su foco. Bueno, dijo varios puntos que le gustaban, pero no me gusta él. Dijo en el final, dice, me gusta todo, pero ahí no me gusta la persona. Me hizo mucha gracia, porque claro, siendo un cantante, siendo un artista, puede decir lo que le apetece, ¿vale? Entonces, me gusta todo, pero él no, ¿vale? Y el mismo pasa en nuestra relación hacia el exterior. Te puede gustar un montonazo de cosas, de aquello que estás haciendo y dices, estoy viviendo unas experiencias espectaculares, pero no sé quién está haciendo las experiencias, ¿vale? Esa es la diferencia entre las meditaciones que existen de darte cuenta de ti mismo o de entretenerte de alguna forma, de mejorarte. No digo que no sea de mejorarte, ¿vale? No quiero de ninguna forma decir que los grandes sadhus de la India no se mejoran, se mejoran. Solo que quedan con esta capa, que esta capa aquí externa es del ego, ¿vale? Además, decimos que el primer skanda del ego, el primer agregado psicológico que forma el ego, ¿entendéis?
Sí.
El primero, decimos que el ego, como todas las cosas en el universo, son formadas por cosas, ¿vale? No existen por sí mismas, tienen que tener varias causas. Las causas del ego, el Buda las identificó como cinco, ¿vale? La primera de ellas, y todas ellas son psicológicas, ¿vale? Cuando hablamos del ego, hablamos siempre de agregados psicológicos. Skanda quiere decir eso, un agregado psicológico que crea la noción del ego. Y la primera es la forma.
¿vale? Aunque la forma no sea real, aunque no sea verdadera para nada la forma, de cualquier cosa, una vez nosotros la hemos creado un concepto de interior y de exterior. Entonces, de separación, ¿cierto? Entonces, compramos un terreno. Yo digo, vamos a comprar un terreno y a compartirlo. ¿Vale? A partir del momento en que tú vayas el terreno, le ponemos una valla en el terreno, empiezas a ver las cosas como externas y internas a ese terreno. Aunque en realidad la valla que hemos puesto no hace una verdadera separación entre los dos terrenos. ¿Cierto? No, no están separados. El terremoto cuando viene no separa nuestra puerta porque no hay una separación. Las hienas del río tampoco. Entonces, esa separación que existe es psicológica, es un concepto. No existe una verdadera separación entre nuestro terreno y todo aquello que está alrededor, solo a nivel conceptual. A nivel del yo pasa la misma cosa. Para que nos veamos como un yo, es necesario que nos veamos separados de todo el resto. Eso es lo que quiere decir el yo. ¿Vale? Si yo soy yo, no soy tú, que es la segunda persona. Entonces, yo tengo que estar separado del tú, si no, no hay un yo, ¿cierto? Entonces, eso es una forma. Es llamada el escáner de la forma. Es una forma psicológica. No es real. No hay nada que nos separe de todo el resto del universo. Los experimentos de péndulo de Foucault y todo esto, todos los conocimientos de la física cuántica dicen que no existe ninguna separación entre aquello que somos y todo aquello que está a nuestro alrededor. ¿Cierto? Bueno, hasta aquí estamos. Bueno. Entonces, por eso yo hago un círculo. Porque, aunque decimos que el yo no tiene una forma, el círculo este lo que representa es esa forma psicológica, esa sensación de separación que existe para con todo el exterior. Si vemos, decimos nosotros en la enseñanza de los mandalas, todo depende de cómo vemos nosotros el espacio. Si vemos el espacio como espacio o si vemos el espacio como algo sólido. Cuando vemos el espacio como algo sólido es cuando hemos creado esta forma a nuestro alrededor. ¿Vale? Y entonces se mueve esa burbuja por el espacio. Ese es ver el espacio como algo sólido, ¿vale? Como si estuviera verdaderamente separado. Claro, entonces nosotros en el Mahamudra lo que intentamos es primero entender este principio de que es estar dándome cuenta de mi experiencia, ¿vale? Mirar la mente con la mente. Mirar con la mente hacia la mente. Aunque darme cuenta no es el mejor, hemos hablado de eso en el retiro, aunque darme cuenta no es el mejor de los conceptos, porque aún es más profundo que darse cuenta, ¿vale? Darse cuenta podemos utilizar esa palabra. El Buda la utilizaba bastante. Entonces, dentro del éxito que tenemos nosotros para poder intentar explicar algo que no es verdaderamente del mundo, de nuestras percepciones, es totalmente distinta al mundo que nos apercibimos nosotros con el ego, podemos utilizar esa expresión, darme cuenta de mi experiencia. Me doy cuenta de... pero no me doy cuenta separando, ¿vale? Porque normalmente tenemos la tendencia a darnos cuenta separando. Darme cuenta dice, Gustavo, ya has hecho tú otra vez, ya has hablado tú otra vez mal. Para dar un ejemplo, ¿vale? Entonces es ahí una separación y de ahí viene el mantra, no sé, es majareta, Gustavo. Porque yo decía a mis alumnos, les decía, no hace ningún sentido que hablemos a nosotros mismos para decirnos estás haciendo bien o no estás haciendo bien la meditación, ¿vale? Por dos puntos. Uno, porque somos nosotros mismos que estamos ahí, entonces no hace ningún sentido yo tener que explicarme las cosas que estoy haciendo, porque si ya las estoy haciendo, ¿para qué me las voy a explicar? No hace sentido, ¿vale? No hace sentido ninguno yo decir dentro de mi meditación, salir de la meditación para ver si estoy haciendo bien la meditación o no, y decirme a mí mismo, dices, venga Gustavo, ponte tu atención en la expansión, contracción y pausa. Esto no hace sentido ninguno. Porque siempre que yo me esté observando si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien la meditación, no la estaré haciendo. Porque como es el Gustavo que hace la meditación, no hay otro Gustavo que esté haciendo la meditación, siempre que yo salgo para ver si estoy haciendo la meditación, en ese momento no estaré haciéndola. Estaré mirando a ver si estoy haciendo o no. Entonces, salir para mirar si estoy haciendo la meditación es dividirme en dos. Entonces, la meditación pasa a ser un concepto y no pasa a ser real. De ahí hasta agobiarme va un pequeñito paso. De ahí hasta empezar yo. Va nada, va cero. Cero como cero. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy haciendo meditación, ya estoy distraído. Y entonces, como ya he creado un Gustavo, mirar ha sido otro Gustavo, esto se aburre. Es lo que decía yo a tu nieto. Cuando con esta historia, el otro día lo conté a mi chica, le decía que mono que era. Mira, quedé muy bien, porque le gustó la explicación y que le decía eso. Y lo he utilizado con otro niño, digo, bueno, si tienes miedo de fantasmas, no pasa nada. ¿Vale? O sea, que los fantasmas, dices, ¿tú qué haces por la noche? Dice, pues tapa la cabeza y pongo los cojones encima de la cabeza. Yo digo, ¿por qué? Porque yo me acordaba cuando yo era pequeño, ¿por qué crees que el fantasma está ahí esperando que muevas un pelillo para asustarte y tal? Y eso. Y él dice, sí, que notas también la respiración y tal, y eso. Y yo hacía lo mismo de pequeño también tapaba la cabeza y digo, vale, ahora, vamos a hacer un ejercicio los dos. Este fantasma es aburrido. Si tú fueras fantasma, vamos a suponer que tú eres fantasma, ¿tú te pasarías toda la noche a los pies de la cama de un niño mirando si se mueve, se respira, si no se respira para asustarle? Te dormirías, eso es un fantasma que está parado. Los fantasmas, aunque existan, mira, imagínate la libertad que tienen para volar a través de las paredes y tal y eso, y quedarse toda la noche a los pies de tu cama a ver si te mueves. Y además nunca enseñarse tu cara a ti, dices, porque si quitas la cabeza de las sábanas y lo miras, no está ahí. Y dices, ha pasado toda la noche para asustarte, y si tienes la cabeza, no está ahí. A lo mejor no hay ningún fantasma, no sé, dentro de ti, dentro de tu cabeza. Y digo, pues la próxima vez, enfréntate y mírate a ese fantasma, ¿vale? Nosotros de alguna forma creamos ese fantasma Gustavo. Y claro, ese fantasma Gustavo no es nada aburrido. O sea, de pensar que podíamos ser un fantasma mirándonos a nosotros mismos, a ver si estamos haciendo meditación o no, que no estaremos haciendo la meditación, no hace sentido. Eso es majareta. Entonces, claro, si yo me salgo de mi meditación para mirar si estoy haciendo meditación, tengo que repetirme este mantra. No seas majareta, Gustavo, no hables contigo mismo. No te cuentes un chiste a ti mismo. Porque no hace sentido. Porque en principio si lo vas a contar ya lo conoces, entonces no necesitas volver a repetirlo. No necesitas repetir nada de lo que estés haciendo dentro de la meditación. Solo relajarte, ¿vale? Entonces empezamos a mirar hacia nuestra experiencia. Y es en nuestra experiencia, es la naturaleza última de la mente que queremos conocer. Porque cuando empezamos a buscar quién somos nosotros y decimos, de repente decimos, vale, bueno, lo haré así, decimos, va, pues ya me doy cuenta que no soy esto, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la experiencia? ¿Qué experiencia es esta? Si me doy cuenta que no soy esto que está aquí, que podéis ver, ¿vale? ¿Dónde hago? ¿Qué experiencia estoy haciendo yo? ¿Dónde está esa experiencia? Y ese es lo que vamos en búsqueda en el Mahamudra. Entonces, para despistar todos aquellos equívocos que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, como es las formas, como son las características, ¿vale? Cuando hablamos de las características, cuando decimos colores, el otro día, cosa que no he dicho en el retiro, no hablamos solo de colores, ¿vale? Los colores se utilizan mucho porque normalmente la gente que hace meditación es una gente que viene de la espiritualidad, digamos así. Entonces se creen en que el yo sutil y el yo burdo, ¿vale? Como si hubiera un yo Gustavo, ese tal fantasma, ¿vale? Que de repente viste unas ropas en forma de cuerpos y se mueve así por el mundo y es su vehículo y después cuando se muere se la quita, sigue existiendo del otro lado con otra forma un poco más sutil y entonces la única cosa que han sustituido es la sutileza de ese yo, pero sigue existiendo un yo, sigue existiendo una forma, una separación con todo el resto, es su relación hacia el exterior. Pero a ese fantasma me preguntaría, ¿dentro de tu interior experimentas un yo? No necesitamos tener que llegar a ser fantasmas para poder hacer esta experiencia. Lo podemos hacer con este cuerpo, ¿vale? Es decir, ¿qué experiencia hago yo de mí mismo? ¿Vale? Entonces, localización en el tiempo, en el espacio. Nosotros, en realidad, si hacemos una localización en el tiempo, en el espacio, no necesitaríamos arreglos. Ni brujos, ni seguir las estrellas, ni nada de eso, porque no lo hacemos. Necesitamos siempre conceptos, puntos de referencia para poder localizarnos. Si no, no nos podemos localizar para nada. Eso ha sido la experiencia de aquellos que descubrieron el mundo. Cuando llegaron a las Américas, se creyó que estaban en India. ¿Sabéis esto? Por eso se llaman los indios americanos. ¿No? Porque se dice, no sabían dónde estaba. Entonces, a nivel de experiencia, mientras no me den un montonazo de conceptos a decir dónde estoy, no sé dónde estoy. No sé. No hago esa experiencia de estar en ningún sitio, en realidad. Veo formas, estoy con personas y tal. Eso es lo que decimos nosotros, que decimos, la mente no viaja. Y la mente no viaja. Porque no hace una experiencia de un local. En concreto. No tiene idea de experiencia. Esos son todos conceptos. Cuanto más conceptualizamos la mente, más vamos reduciendo nuestro espacio donde estamos nosotros. ¿Vale? En relación a la aprehensión, a la forma de aprehensión de conocimiento de la mente. La mente, cuando conoce las cosas, hace alguna aprehensión, se queda con esas experiencias en algún sitio. Hacemos esa experiencia de quedar con la experiencia en algún sitio. Eso tenemos que buscar. Eso ya es más avanzado, esa parte. Piénsate que hay que mirar con la mente hacia la mente. Por eso hacemos los pasos más simples primero. Y llega un punto en que nos damos cuenta que la mente no aprehende nada. Toda nuestra noción de aprehensión, de acumulación y eso, no existe en la experiencia directa de la mente. En este momento yo no voy en búsqueda de una especie de un archivo que tenga yo sobre el Dharma para poder enseñaros el Dharma. ¿Vale? A nivel mental yo no hago eso. Después a nivel con el exterior, sí. ¿Vale? Pero a nivel de la experiencia directa para conmigo mismo, no hago la experiencia de acumulación de conocimiento, para nada. ¿Vale? Y después en relación al origen, la continuidad, la morada y el destino de la mente. Tampoco, cuando empezamos a investigar, si experimentamos que la mente tiene algún origen, que ahí no experimentamos eso. Si buscamos una morada para la mente, en qué punto me encuentro yo de mí mismo, la mente no hace esa experiencia. Y cuando buscamos un destino, hacia dónde va la mente, tampoco hacemos esa experiencia. Os he explicado eso con la cerilla, ¿os acordáis? Digo, tenemos la cerilla, la cajita de cerillas también, tenemos oxígeno en nuestro alrededor, está todo ahí. Tenemos un ser humano para encender la cerilla. Y encendemos la cerilla. Cuando la encendemos, aparece la cerilla.
La llama.
¿De dónde viene esta llama? ¿Dónde estaba antes de encender la llama? ¿Y hacia dónde va cuando se apaga? ¿No, se acuerda que no hay ningún cielo de llamas? ¿Dónde están esos cielos alumnos? Eso es lo que nosotros nos planteamos para nosotros mismos. La llama estaba en un plan astral, esperando ahí a ver cuando encendíamos la llama que nunca más enciende la cerilla. Yo no puedo existir y no puedo aparecer, pero la llama no existe, no viene de ningún sitio. Viene de aquello que nosotros llamamos una concatenación de causas. Genera eso. Pero la llama en sí no puede hacer ninguna experiencia de un origen, de dónde viene y hacia dónde va. Porque no viene de ninguna parte, ni va a ser de ninguna parte. Lo mismo pasa con la mente. Si vamos en búsqueda, si pensamos intelectualmente, ahora vamos a hacer un estudio, todo tiene que tener un inicio, todo tiene que tener... Es nuestra experiencia hacia el exterior, que cuidado, hay que ver esto. Porque hoy en día en física y en astrofísica la cosa está bastante compleja en relación a nivel del espacio y del tiempo. Que se sabe que no existen en cuanto a sí, existen siempre relativamente, ¿vale? Hasta el movimiento, existe siempre relativamente, el movimiento no existe de por sí mismo, ¿vale? Si tenéis un objeto solo en el universo, aunque para nuestros ahora estuviera andando a 40.000 km por hora, si no hay ningún objeto donde se pueda comparar su velocidad, va parado, está parado. Ese es un concepto de la astrofísica. ¿Vale? Entonces, solo existe movimiento cuando existe comparación. Entonces, pero si al mismo tiempo tengo dos objetos en el universo que van hacia la misma dirección, solo los dos objetos van hacia la misma dirección, si se miran uno hacia el otro a sí mismos, pues los dos están parados, porque van exactamente a la misma velocidad, el mismo que nos pasa aquí a nosotros ahora, a que parece que estamos parados. ¿Sí? Pero estamos a alta velocidad, dando vueltas aquí, la Tierra va dando vueltas a ella misma. Aparte de eso, va a mucho más velocidad dando vueltas hacia el Sol. Pero no tenemos esta noción, porque solo existe movimiento cuando existe una comparación con. ¿Vale? Entonces, hasta el movimiento no es una cosa real. Solo es real cuando es comparado con. Entonces, ¿hace la experiencia del movimiento la cosa en sí? No, solo cosa cuando se compara con el exterior, hacia, con su periferia, hacia el exterior. Si no, no hace experiencia de movimiento. ¿Vale? Que es después lo que experimentamos ya en el segundo retiro del Mahamudra, el tercero retiro, nosotros no hemos llegado a ese movimiento, ¿verdad que no? No, es el tercero retiro del Mahamudra, que entonces ya es, hay movimientos y tal, y que hacemos algunas cosas, hasta hacemos yoga y todo. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos el Mahamudra es darte cuenta de tu experiencia. No puede haber dos Marías. No puede haber una María que se esté dando cuenta de que está haciendo la meditación y otra haciendo la meditación. Tiene que ser la María dándose cuenta de su propia experiencia. Y a dónde va esa María, va ese mirar la mente, con la mente hacia la mente. ¿Dónde va? ¿Vale? Y que tú dices, la María ahora se fue pues, con sus pensamientos de hacer... No pasa res, no pasa nada. Todo lo que pase ahí dentro será siempre tu mente. ¿Vale? Y entonces es solo mirar tu propia experiencia. Hago yo esas experiencias, hago yo la experiencia. Y después hay la última experiencia, que es la sabiduría primordial autoconocedora, decimos nosotros. ¿Vale? Sabiduría primordial autoconocedora quiere decir que nosotros nos podemos dar cuenta de nosotros mismos. ¿Vale? Entonces podemos hacer esa experiencia, aunque no exista un yo, aunque no exista un Gustavo, la experiencia la estamos haciendo. Puede ser que la experiencia esté un poquito equivocada en relación a los conceptos que tenemos de ella, pero no podemos decir que no existimos, porque si decimos que no existimos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la sabiduría primordial autoconocedora. Empezamos a darnos cuenta, entonces, dentro de nuestra meditación, que nos podemos dar cuenta de nosotros mismos, aunque no tengamos forma, aunque no tengamos colores, aunque no tengamos localización en el tiempo y en el espacio, aunque no tengamos ni origen, ni morada, ni destino, aunque no tengamos, que no acumulemos conocimiento de ninguna forma. Aunque no haya nada de esto, hay la experiencia de mí mismo, y eso es lo que llamo yo la sabiduría primordial autoconocedora. Después, más tarde, dentro del Mahamudra, empezaremos a ver qué otras partes de la mente, agrandar, a expandir la mente, que es la sensación que tienen las personas de repente en el segundo retiro del Mahamudra. De repente hubo una expansión. Aquellos que han tenido la experiencia, que no han sido muchos, han sido 3 o 4 personas, pero sobre todo 3 personas que han tenido la experiencia más fuerte dentro del segundo retiro. En el primero más, en el segundo, hubo las más bestias, aquello que se espera de los alumnos, hubo 3 experiencias muy fuertes. Esto, y todas ellas estaban conectadas con la expansión. Llega a ser físico, o sea, la visión del mundo tal como lo veis vosotros, tal, no es así, es totalmente distinto. Y entonces empezamos a darnos cuenta de esa realidad del mundo tal como es la visión. Para esto, ¿por qué 3 personas? Esto tiene mucho que ver con nuestras energías, ¿vale? Aquello que hablábamos nosotros el otro día. Tiene que ver mucho con el flujo de la energía en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de energía, no hablamos de esta energía espiritualista, ¿vale? No hablamos de... Hablamos de la energía tal como la enseñó Einstein. Energía es energía, ¿no? Entonces, todo es energía, en realidad. Materia es energía, ¿no? Eso es lo que nos dice Einstein. E igual a masa cúbica al cuadrado, ¿vale? Entonces, la energía es igual a esto. Entonces, todo lo que tenga masa es energía, ¿vale? Pero esta energía puede fluir o no fluir en nuestro interior. Entonces, de ahí viene la capacidad de algunas personas de hacer algunas experiencias y no. También ese fluir de esa energía es también psicológico, ¿vale? Y por eso, los bloqueos tienen que ver con nuestra mente. O sea, aquello que bloquea nuestra energía tiene que ver con nuestra mente. Puede haber, por veces, algunas cosas físicas, pero casi siempre es mental. No hacemos una gran diferencia. Namarupa. A través del cuerpo podemos arreglar la mente, a través de la mente podemos arreglar esas energías del cuerpo también, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando hablamos del Mahamudra, cuando hablamos, lo principal a entender es qué significa mirar con la mente hacia la mente, ¿vale? Para poder entrar, aquello que decías tú, para poder abandonarlo todo. Piénsate que cuando hacemos el Mahamudra, de las primeras cosas que tenemos que hacer es abandonar todo el tipo de conceptos, abandonarlo todo. ¿Quién soy? ¿Qué me ha pasado en la vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y tal. Nada de eso hace ningún sentido hacia la experiencia que queremos hacer. Entonces, si ya vamos con todos esos conceptos, ya no podemos hacer la experiencia directa de la mente. Es solo, hacemos, entonces es un Gustavo meditando. Y el Gustavo meditando se engorda un montón, ¿vale? Entonces, Mahamudra disminuye el ego, aumenta la compasión porque disminuye el ego. Llega un punto en que nos empezamos a dar cuenta que todo es vacío, eso viene más tarde, ¿vale? Ese es el espectacular de este segundo retiro, es justamente eso. Es que la gente se pudo empezar a dar cuenta, esos que han hecho esa experiencia, empezar a dar cuenta de la realidad del sunyata, o sea, de la enseñanza del sunyata. Sunyata es este concepto del vacío. No es un vacío desprovido de todo, es un vacío de naturaleza inherente, ¿vale? En que las cosas están delante nuestra como espejismos. Pero eso no será por más tarde. A medida que poco a poco os vaya entrando dentro de la meditación del Mahamudra, puede ser que lleguéis hasta este punto. En realidad, para hacer bien la experiencia del Mahamudra, es indispensable salir, es indispensable pasar algún tiempo con su profesor, con el ama, para no haber distracciones. El Mahamudra es algo muy complicado, hay que meterse, por eso yo hago los retiros del Mahamudra, porque por mucho que yo lo explique en las clases y tal, y que lo vaya enseñando, no hay nada como pasar los días enteros practicándolo y haciendo la experiencia del Mahamudra, sin hablar, para poder darnos cuenta también de la locura de nuestra mente. Hablamos demasiado, sobre todo yo, más que nadie, pero hablamos mucho, y entonces, constantemente estamos distraídos, con ruido. Cuando callamos, cuando no abrimos la boca, empezamos a ver que el ruido no es externo. El ruido nace en nuestro interior, nace por nuestra confusión, ¿vale? Entonces, ahí es cuando lo podemos resolver. Antes no. Antes nosotros, que mientras no conseguimos estar callados más de un día, pensamos que es el mundo, es la vida, es la salsa de la vida y tal. Cuando estamos callados empezamos, y esto me lo hiciste tú justo en el primer retiro, porque has sido la persona que más silencio hizo con Eva. Aquí tengo que, como has hecho, cumple. Es un regalo y ya vas.
Y presente,
y pro. Exactamente por eso, porque la experiencia del silencio es increíble, es verdaderamente increíble. Nos empezamos a dar cuenta de todo lo que hay aquí, de todo lo que nos hace hablar. Aquello que decía García Márquez, a lo mejor no diré todo lo que pienso, pero pensaré todo lo que digo. Pero el pensar todo lo que digo ya lo pensamos nosotros. Yo diría más, me daré cuenta de todo lo que digo. Porque me daré cuenta de lo que pasa aquí dentro. ¿Qué me llevó a decir cualquier cosa? Esto es increíble y nos da mucha libertad, porque nos empezaremos a conocer un montón y nos daremos cuenta que somos unos manipuladores natos. Es la verdad, manipulamos constantemente. Constantemente estamos manipulando. Hay pensamientos de que voy a hacer aquí para el otro, voy a hacer aquí para ello, y como no se ha dado cuenta, y ahora lo voy a enseñar un poquito más y tal. La típica historia. Llegas a casa, ¿te ha pasado? No. Lo has dicho todo. Ese movimiento, antes de tirar con las cosas, llevaba algo. Llevaba algo. Llevaba una locura por detrás. Llevaba una manipulación. En realidad queríamos que la otra persona se diera cuenta, sin que nosotros tuviéramos que decir nada, que nos pasa algo. Y tú dices, uy, y eso ya es muy confuso. Es muy confuso. Y entonces, como queremos que se lo descubra, y no se lo descubren por nada, sino nosotros hombres, mientras no nos diga nada, todo va bien. Y dice, si no has dicho nada, todo va bien. Has tenido una discusión ahora mismo, has hecho las paces, y dices, bueno, perdóname, ha sido mi culpa, y tú ya estás bien. La otra persona necesita un poquito de tiempo y tal para ir resolviendo las cosas. Nuestra cabeza es muy básica, es muy, muy básica. Somos capaces de terminar la discusión, pero ya está todo súper mega guay. ¿Qué pasa, cariño? Y te quedan así, de ahora no me apetece mucho, deja que pase mi tiempo y tal, pero no había pasado. ¿Vale? Entonces, todo eso son manipulaciones, ¿vale? Que tenemos nosotros en nuestro interior, en nuestra mente. Somos extremadamente manipuladores, con todo, con todo. Y hasta aquellos que parece que no lo son, el punky que va con las copas tiradas y tal, eso es una manipulación extraordinaria. El tiempo que pasa poniéndose los pelos de pie para provocar algo en los demás, su historia es provocar algo. En el día que él vaya por la calle y que la señora mayor no tenga un poquito de miedo para decir algo, ¿vale? Vamos a decir el Latin key. ¿Vale? Que el tío más, ese es por más ahí de asalto de todo eso. Que pase por la gente y que la gente no le tenga miedo, aunque se haya vestido con todas aquellas pintas, el tío se va a mosquear con él mismo. Entonces, todo lo que hace busca algo, empezamos a ver. Entonces empezaremos a darnos cuenta que si estamos totalmente callados y estamos bajando aquel pelo que nunca baja, que sube, que después baja, que sube, y nos daremos cuenta de la locura que existe por detrás. Nos daremos cuenta de nosotros mismos, nos daremos cuenta de cuánto nos identificamos nosotros con la forma. Cuidado, entonces a los 14 años es peor que nunca. Porque claro, porque si el pelo no baja, puedes no salir de casa por eso. Hay esa posibilidad. Puedes llevar chaquetas enormes en verano cuando estás, porque que no te viene en invierno, entonces dices que ya me quedo bien. ¿Es así? Entonces, todo lo que hacemos es... A partir de esto, hacia el exterior, son manipulaciones, hasta conocer nuestro interior. Cuando empezamos a conocer verdaderamente lo que nos pasa dentro, quién somos nosotros, qué somos nosotros, si es que somos alguna cosa, empezamos a relajarnos en relación a esa figura, a esa imagen. Desde luego, aquello que está aquí, que podéis ver vosotros, no me confundo con eso. Me puede gustar más o gustar menos. Me puede gustar, este fin de semana tengo una boda de la Opus, ¿vale? Entonces, claro, como boda de la Opus, hay que quitar los anillos y tal, y eso, para quedar bien, porque para qué vas tú a pegarte a esa idea de que soy yo y me tienen que aceptar como soy. Yo como digo, no soy yo, no hay yo, soy flexible, be water, my friend, ¿no? Dice el Bruce Lee, dice, sé agua, amigo mío, sé flexible. Me da agua cuando entra en un... vaso, toma la forma del vaso, con una tetera está en la forma de la tetera y tal, o sea, que no tienes, no hay unión, entonces ahí empiezas a poder estar más cerca de las personas, por lo menos más cerca de las personas, porque no te has apegado a una idea concreta de un Gustavo, y en relación a la boda está bien, pero en relación al día a día, al mundo también, dejas de tener problemas de que te presenten a los demás, de ir a bailar en algún sitio y tal, porque no hay esa idea de que, ¿y quién mira a nosotros de mí? Porque aquello no es en mí. Entonces te empiezas a relajar en relación a eso. Y cuando te relajas en relación a eso, tu comunicación es mucho más fluida. Entonces siendo mucho más fluida, si tienes que ir al sitio con el traje ese, con la corbata, pues vas. Y si tienes que ir al sitio, pues yo he comprado unos pantalones para ir a ver un concierto de Dave Matthews Band. Entonces tengo mis pantalones súper manchados y tal y eso, porque para ir a ver Dave Matthews Band yo pues tengo mis pantalones de Dave Matthews Band. Y no pasa nada. No me siento ni mal ni bien por una cosa. Yo veo que la gente sí. Como si te cae una manchita en esto, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿De ti? Nada, porque no estás vestida de tu cuerpo que dice, mira, le ha caído una mancha. Pero lo peor es que en nuestra sociedad la gente sí que es capaz de decir, ¿has visto cómo ha venido con una mancha de aquí? Eso es lo que decía un poeta nepalí. Ha invitado a el rey y la reina para ir a cenar ahí a su casa y tal, y el tío ha ido ahí con sus pantalones vaqueros y tal, y llegó al Palacio Real, que es muy grande, ¿eh? Cuando ha llegado a la puerta le ha dicho, eso que es una fiesta de black tie, eso no puedes venir tú así vestido, ay, no pasa res. Entonces, eso es porque hablaba un poquito catalán. Se fue a casa. Cuando volvió, venía bien vestido con su corbatita y eso, se sentó en la mesa de la reina. Y cuando sirvieron el primer plato, que era una sopa, el tío va, lo cogió el plato y se lo echó todo encima de su traje. Y la reina, ¿pero qué haces? Y él dice, es que no me habéis invitado a mí, me habéis invitado a mi ropa. Entonces la estoy alimentando, dijo él. Pues el mismo, si nosotros quitamos la ropa y queda, ¿habéis visto que ayer había un programa que iban todos despelotados ahí?
Sí.
¿Sí? ¿Has visto? Ese estaba muy guay.
No, no,
¿no viste? Pues yo no puedo cambiar de carácter. Dines, qué santos que sois. Sí, yo no pude cambiar de carácter. Yo a ti te entiendo que tenéis el pequeñito, el maraquillo. Era gente ahí en una isla que iban totalmente despelotadas a conocerse. Yo creo que está. Por lo menos no hay sorpresas. Porque la gente ahí ya no puede esconder nada, dice, ahí ya no hay sorpresa. Estaba muy guay la estaban pidiendo ya al final de decir, por favor, quiero verte vestida, decía el tío, qué guapo que estás con ropa. ¿Cómo es la mentalidad? Siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Entonces, este es el principio del Mahamudra, ¿vale? Mira la mente de la mente. Nos vamos. Nos vemos mañana. ¿Vale? ¿Tú? ¿Tienes más?